tardes. 1:29 de este lunes 31 de mayo, último día del mes en este año 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada aquí en Radio Duna. Hoy día, tremendamente bien acompañado del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Me da risa la música que puso Monchito. ¿Será que se referirá de manera jocosa a este retroceso que vamos a vivir varias comunas del país en el plan paso a paso, poniendo a Michael Jackson, caminando para atrás?
A ver, bueno, anuncio usted, señor director, ya que lo anunció. Esto es noticia relativamente fresca.
Sí, mira.
Retrocesos.
Los números, obviamente, que no están buenos, pero no están buenos a nivel general, pero cuando uno hace un doble clic, ve que los números están bastante malos. No vamos a decir los jóvenes, porque o la gente más joven, pero son los menores de 89 años a quienes les había costado vacunarse, y una vez que se puso en marcha el pase movilidad se activaron, pero hoy las UCI y la mayor cantidad de contagios se está dando en la gente que no se ha vacunado o que no ha completado su proceso de vacunación, y ha aumentado considerablemente en la región metropolitana. Hoy hubo poquitas comunas que avanzaron a transición o a preparación, pero hubo varias en el país, fundamentalmente en la quinta región, y en la metropolitana hubo pocas que retrocedieron a cuarentena, en el Paraíso, Los Andes, San Felipe, El Quisco, Puchuncaví, y en la metropolitana Barnechea, Curacaví e Isla de Maipo. Pero los números, sobre todo en el sector oriente, no están nada de bien. Me imagino que el jueves se van a incorporar alguien más, pero no están bien los números, hay que vacunarse. ¿Qué más puedo decir? Ya yo no sé qué más decirle, sobre todo a los más jóvenes, que se vayan a vacunar.
No, lo que está claro es que si uno tiene una vacuna puesta, las probabilidades de tanto de contagiarse como de terminar en hospitalizado o en problemas clínicos son muchísimo menores. Entonces, yo creo que a esta altura es como dice en inglés, un no-brainer, ¿eh? No tiene mucho sentido, no hay que dar muchas explicaciones. Si usted no se vacuna, la verdad no entiendo muy bien cuáles son sus motivos. Creo que además de hacerse un daño a usted mismo, le está haciendo un daño al resto de nosotros y al resto de Chile. Así que nada, el llamado es claramente a vacunarse, todos los que les corresponde, todos los que aún no se han vacunado. De esta manera, es la única manera, vimos a todo esto el fin de semana, no sé si le damos a usted la atención, señor director, pero por primera vez yo veía eventos masivos deportivos con público, la final de la Champions League, sí. O algunas carreras de auto, ¡qué envidia! Lo mismo que decía yo, ¡qué envidia! Volver a juntarse, a poder ver espectáculo en vivo sin mascarilla, además en muchos casos, así que para allá tenemos que ir, pero para eso hay que partir por vacunarse.
En lugares cerrados de Estados Unidos, mi hijo me mostraba anoche un partido de la NBA, o no sé si era la NBA, pero era de básquetbol americano jugado a altísimo nivel, no necesariamente de la NBA, supongo que sí. Y me mostraba que el lugar donde se hacía, el arena, el gimnasio, como se llame, de partida bastante lleno, no completo, pero bastante lleno, y un sector del lugar estaba la gente vacunada, y en otro sector los no vacunados. Imagínate que a ese nivel están avanzando en Estados Unidos. Y lo quiero hacer al paralelo con el proceso que tenemos ahora electoral en 2 semanas más de la segunda vuelta de los gobernadores, que se va a producir en varias regiones del país. Los números son peores que cuando se decidió postergar la elección. Entonces no sé qué van a hacer, que es en 2 semanas más, qué van a hacer con la elección de gobernadores. Hay informes que aparecen ya donde dicen que las condiciones sanitarias para realizar esta segunda vuelta no se pueden hacer y que hay que postergarla. Estamos bien enredados, no sé en qué va a terminar.
Otro que juntemos toda la cantidad de votaciones que hay que hacer en una, ¿no? No sería que sea mala idea. Capaz. Entre las primarias, los gobernadores, etcétera. En fin. Oye, bueno, tenemos un día relativamente positivo en la bolsa local.
Partió mejor, ¿eh?
Sí, partió mejor, después bueno, nos caímos 0,5% arriba el IPSA. Destaca una subida interesante en Vapore, ¿eh? Hoy día hay una entrevista en el Diario Financiero, si no recuerdo, si mal no recuerdo, a Francisco Pérez, el gerente general de Quiñenco, hablando de esta inversión que hizo el grupo Luxich en Vapore hace algún tiempo y cómo ha rentado esa inversión. Ha sido, en palabras de Francisco Pérez, una muy buena inversión financieramente hablando. Y también, bueno, algunas acciones ligadas a los commodities, como CAP, por ejemplo, subiendo. Ahora, Sokimich sigue cayendo y llega a nivel de 30 mil pesos. ¿Se acuerda usted, señor director, que lo teníamos en 38, 39 mil pesos hace poquito? Bueno, está ya de vuelta en 30 mil pesos. Estoy hablando de las A. Las acciones B, hoy día no sé por qué, curiosamente no las tengo en la pantalla.
Están las SQMB, están en 31.712, con una alza de 0.67%.
Oye, pero bueno, un día no tan, o sea, que partió bien, después se corrigió, quizás probablemente la noticia que comentaba el señor director le está pegando quizás al ánimo en general de la bolsa también, el hecho de que hayan comunas que retrocedan.
Oye, me comenta por interno, dale, un abogado amigo mío, quiero decir, antes doctor, pero me parece interesante su es una aseveración, pregunta, me dice, ¿estos malos números no serán consecuencia del proceso de las elecciones del 15 de mayo? Oye, capaz.
Bueno, es que justamente, capaz, mira, ya está claro cuál fue el efecto del Día de la Madre, que hubo, que lo vimos, digamos, la última semana. Ahora viene el efecto del fin de semana siguiente, que es el fin de semana eleccionario. Recordemos, el Día de la Madre fue el rebote del 10 de mayo, o 9 de mayo, si no me acuerdo, mal recuerdo. Después vino las elecciones, fue 15 y 16. Así que si uno hace el cálculo dos semanas después, estamos empezando a ver probablemente los efectos de las elecciones ahora en los días que vienen, ¿no? Hoy quería comentar, señor director, hoy día la Corte Suprema rechazó el primero de los recursos interpuestos por compañías de seguro respecto del retiro de renta vitalicia, o sea, del retiro de fondos de renta vitalicia. En este caso se trata del recurso interpuesto por Renta Nacional, una de las compañías de seguro. Hay varios tipos de recursos y hay varias compañías involucradas, así que este es solo el primero. Pero obviamente es una señal.
Entiendo que no lo aceptó fue la Comisión de Mercado Financiero, no la
Corte. Perdón, perdón. Yo dije Corte Suprema. Comisión de Mercado Financiero, usted tiene toda la razón. Perdón. Okay. Perdón. No. Yo me equivoqué y es bastante distinto la Corte Suprema a la Comisión de Mercado Financiero.
Es que la vía administrativa que tienen, claro, las compañías, la otra es la legal. Pero igual,
ahora, igual es un punto, creo yo.
Total.
Sí.
No, es muy complicado porque al final, y es raro al final, porque yo me imagino a Joaquín Cortés, quien dirige la Comisión de Mercado Financiero, que en su foro interno, que es lo que le pasaba a varios ministros del gobierno, van a tener que defender algo que no sienten, que no creen, pero lamentablemente en el asiento en el que están instalados los obliga a ir en contra de algo que ellos no comparten y que no sienten, pero que la obligación del cargo los lleva a esto, tremendamente incómodo para ellos.
Claro, en el fondo está como que uno tiene que funcionar contra muchas veces lo que uno cree. Pero bueno, es parte del ejercicio de la vocación pública.
Así es.
Señor director. Oye, ya tenemos listo a nuestro pantallazo del día de hoy, Arturo Curce, analista senior de Alfredo Gruy y compañía. ¿Cómo le va, don Arturo? Muy buenas tardes.
Hola, Arturo. Fernando, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenísimo. Buenas tardes. Oye, partimos como avión, bueno, no como avión, partimos con ánimo y después como que se cayeron los ánimos, ¿no? En la bolsa.
Sí, estuvo marcando casi 1% arriba, lo está pegando en torno a 0.70%. Venía subiendo el mercado, ¿eh? Y mi impresión es que el objetivo a corto plazo es en torno a 4.400 puntos, por tanto creo que es un descanso de muchísimo plazo, podrá subir un poco más. Un poco al exterior, digamos, que estaríamos resolviendo, a juicio mío, algunos temas como la próxima elección. Pero en general, es que la valoración del mercado sigue estando barato. A mitad de semana me llegó un informe de BCA, que son muy reconocidos, y ellos siguen pensando que el mercado está barato, está muy barato. Y por tanto, creo que esta caída que hemos visto, esta estrepitosa caída que vimos en el mes de mayo, es en parte, digamos, los rescates de los fondos mutuos, que fueron los que estuvieron en el mercado los últimos dos meses, por tanto, muchos rescates, todo eso hizo, digamos, que tuvieron que regalar cartera, vendiendo, y le pegan a todo, por tanto, digamos, mi impresión es que los precios llegaron a niveles que eran bastante irracionales, por tanto, estamos viendo una normalización por ese lado.
Oye, Arturo, se devolvió del orden de 7% la bolsa desde el mínimo, digamos, las últimas dos o tres semanas. ¿Tú crees que esto va a seguir corrigiendo al alza o ya estamos como en un nuevo nivel de estabilidad por las próximas semanas, por los próximos días?
A ver, aquí es fundamental ver lo que pasa con otros mercados. Lo que será el futuro mercado americano, ya el S&P 500 llegó a 4.200 puntos, que es un nivel que muchos pensaban era el nivel para fin de año. Entonces, creo que en la medida que no tengamos una stop utilidad significativa en los mercados de afuera, el IPSA debería seguir recuperando. Creo que se está sentando un poco una cierta racionalidad respecto a lo que pueden hacer en la Asamblea Constituyente. Hay proyectos interesantes, por tanto, creo que se tiene más upside para subir que para bajar. Hay ejemplo, yo te dije lo que pasó en Perú, la primera vuelta, el mercado cayó un 12%, recuperó prácticamente todo. Lo estaba viendo también un poco en Brasil, que tiene un manejo, digamos, hoy extremadamente malo, pero también estaba pensando. Por tanto, creo que finalmente los números son los que pesan, más que los sentimientos. Y el IPSA está barato, a menos, bueno, si vemos esto una complicación de que para el tema, digamos, de la salida de la cuarentena, podría ser que lo hubiéramos ciertamente estancado, pero yo en general soy positivo. Creo que la narrativa sobre el país es buena, no es mala.
Oye, Arturo, y en el tipo de cambio como que reaccionó más tarde que la bolsa respecto a las elecciones, después se puso totalmente a tono, y ahora quizás está cediendo, me da la impresión, un poquito más rápido también que la bolsa, ¿no? Porque ya está 722 y con cara de seguir bajando, parece.
Sí, mira, el tipo de cambio, si tú me preguntas a mí, si quieres contar a todo, tal vez la incertidumbre política que está en más de 722, por tanto el tipo de cambio ha aguantado bastante bien. Ahora, hay ciertos elementos que de alguna forma que no son locales. Hay que entender, digamos, que el tipo de cambio, de vez en cuando, el componente local lo tiene distorsionado, pero en general el tipo de cambio se realiza por las variables externas más que en la variable interna. Entonces, es muy importante que si vamos con el dólar índice. El dólar índice hoy día es una moneda que es el dólar a nivel mundial, y por tanto, en la medida que sigamos viendo un DXY, un dólar índice está yendo, significa entonces que el dólar sigue debilitando a nivel mundial y por tanto las monedas comparten se desarrollan. Y eso influye de alguna forma en el tipo de cambio. Ahí estamos viendo si el dólar índice cae en forma inmediata o juega por acá un rato, ¿de acuerdo? Pero tiene un componente importante, ¿de acuerdo? Y yo creo que para sacar un poco esta narrativa que insisto, antes de las elecciones, muchos gringos, muchos bancos de inversiones americanos proyectado el tipo de cambio entre 680 y 650, viendo un poco lo que está pasando con el sector cobre. Entonces, creo que la medida que esto vaya cantando un poco el tema político, insisto, no creo que sea tan grave, el tipo de cambio efectivamente podría apreciar, pero un poco, pero siempre estar de aquí para adelante, y creo que matizado con el espacio con el de aquí. Donde tenemos distorsiones, yo creo que en el mercado de tasas, aquí ha pasado lo mismo que en el mercado de la renta real. La tasa de interés subió muy fuerte, tanto la nominal como la real. Yo creo que ahí también hay oportunidades interesantes esto de corto plazo, porque también estamos viendo que la inflación en Estados Unidos, ojo, va a empezar a ceder un poco la inflación en Estados Unidos. Estamos viendo las tasas gringas, el techo, y también está cayendo, y eso también es muy bueno para las tasas locales. La tasa local tiene un componente de certidumbre, pero también tiene muchos componentes de inflación. La inflación es un poco lo que hace subir las tasas de interés.
Excelente, Arturo. Un abrazo ya, grande, muchas gracias.
Gracias, Arturo. Buena semana.
Bueno, Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Bastante sagaz, como siempre, el análisis de don Arturo.
Tiene buena mirada, don Arturo. Tiene
experiencia. Claro. Oye, tenés que salir apurado. Este es un clásico, ¿eh? Uno tiene que salir apurado, no encuentra las tarjetas. Bueno, eso ya no será un problema, porque ahora tus tarjetas de débito PCI Visa se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, anda buscando una manera simple, sencilla, en la palma de tu mano, desde un teléfono, para comprar acciones en todos los mercados. Comprar commodity, ¿eh? Que muchas veces dicen, ¿cómo compro cobre? Bueno, esto es una oportunidad. Miles otros de productos desde la comodidad de tu celular, un producto, y hacer también operaciones de dólar peso. Todo esto con la MetaTrader 5, MetaTrader 5, que tiene MercadoG.com, y ustedes la pueden bajar, pueden pedir una demo, o la pueden definitivamente contratar en MercadoG.com.
Y en Estación Ñuñoa, la mejor combinación entre una inversión segura y doble renta es invertir hoy en el nuevo edificio Pedro de Valdivia de Almagro. Lo mejor de todo es que además de un producto inmobiliario extraordinario, ellos le ofrecen el arriendo garantizado por 12 meses más Arriendo Plus, para que usted pueda duplicar sus ganancias por un año arrendándolo por su cuenta desde el día de la entrega. Más información en almagro.cl.
Bueno, ¿quieres ser un león de tu propio tiempo? Bueno, ahora puedes obtener tu nuevo Peugeot 0 kilómetro sin moverte de tu casa, además de simular el financiamiento y, lo mejor de todo, a mi juicio, tasar online tu auto actual para dejar en parte de pago. Todo esto en Peugeot Store. Encuentra esta oportunidad única con autos disponibles para entrega inmediata en store.peugeot.cl.
Generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Y en Price Chile, en PwC, lo saben porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario con todos sus clientes. Conoce más de ellos en www.pwc.cl. Ya, señor director, tenemos en línea a don Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Marco. Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, pues oye, en la mañana conocimos el índice de desempleo que publica el Instituto Nacional de Estadísticas. 10,2% de desempleo a nivel nacional. Una cifra un poquito menor, diría yo, a lo que se esperaba, pero todavía 1,2 puntos porcentuales más arriba de lo que teníamos hace un año. Sigue siendo malo. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Alguna sorpresa, algo interesante del reporte del INE?
Sí, en general lo que vemos que se mantiene esta pausa, a lo mejor, en la recuperación en el mercado laboral. Habíamos visto, a lo mejor, desde el peak del desempleo hasta fines del año pasado, que tenía una tendencia más sostenida a la baja, y desde ese punto hasta ahora lo que estamos viendo es a lo mejor un estancamiento en la recuperación, donde la tasa de desempleo va a estar oscilando entre el 10,5% y 10%, 10.2% está ahora. Lo que vemos es que la participación también en el mercado laboral, esa recuperación se estancó también. En el fondo podemos ver datos de desempleo, de tasa de desempleo más bajo, pero es porque salió gente de la fuerza de trabajo menos que los ocupados que salieron, a lo mejor, o los trabajos que se perdieron. Y en el fondo lo que estamos viendo es que, como te decía en un principio, a lo mejor vamos a ver una pausa en la recuperación del mercado laboral y no vamos a ver un impulso mayor hasta que también las restricciones sanitarias vayan levantándose y empecemos a ver una recuperación más fuerte, sobre todo en las empresas que pueden estar más complicadas ahora, las pymes del sector de servicios, sector turismo, hotelería, que en el fondo esas empresas todavía no pueden recuperarse.
Oye, y hay ya analistas que proyectan que la segunda ola, esta que hemos tenido este año, en el fondo, de alguna manera, ya está haciendo mella en el desempleo. Por lo que percibo de tus palabras, más que una caída en el empleo, lo que tú ves es un estancamiento en la creación. ¿Te interpreto bien? Y si es así, ¿cuándo crees tú, cuando proyectas que debiéramos empezar a ver una recuperación ya en el empleo?
Sí, claro, esa en el fondo nuestra visión, que está como estancado ahora y a lo mejor hasta que no tengamos restricciones sanitarias en fase, por decirte algo, 2, 3 en la mayoría de las regiones, no vamos a ver que la creación de empleo se recupera en el fondo. Y eso puede ser ya más cercano a lo mejor al tercer trimestre, cuarto trimestre de este año.
Y ahí, Marco, ¿podemos hacer alguna proyección, alguna idea de cuál es el techo de recuperar? Porque se habla de que hay que recuperar 1.200.000 empleos. ¿Cuál es el techo de esta apertura total de la economía versus la incertidumbre que hay, que las inversiones, si no están paradas, se van a parar prontamente por lo que estamos viviendo? Entonces, es poco probable que ese millón de empleos se pueda recuperar rápidamente.
Sí, en general estamos de acuerdo con esa hipótesis. En el fondo, la recuperación económica va a estar sujeta, por un lado, al levantamiento, ¿cierto?, de las restricciones sanitarias, que eso sí esperamos que se vaya dando, pero como tú mencionas, por otra parte, las inversiones van a estar más frenadas en un contexto de incertidumbre política y social, donde obviamente el tema de la que vayan las discusiones que vayan saliendo, perdón, de la convención constituyente, la incertidumbre también que hay todavía sobre cuál va a ser el próximo gobierno o cómo va a estar conformado en el Parlamento, en el fondo, mientras estén esos elementos de incertidumbre, el desempleo no va a tomar, o la creación de empleo a lo mejor no va a tomar tanta fuerza. Y en ese sentido nosotros estamos proyectando ya hacia, por ejemplo, hacia el próximo año, un nivel de desempleo más cercano al 8.5 a lo mejor, todavía lejos del 7, mejor que ahora, pero en el fondo con una recuperación parcial de ese 1.200.000 empleos que tú mencionabas. A lo mejor la mitad vamos a estar viendo que se recupera entre este y el próximo año, y eso considerando también que van a haber esfuerzos en particular desde el gobierno que esté a cargo para recuperar también eso. Ahí lo que se puede hacer en extensiones del programa de protección al empleo, de incentivos en particular para las pymes que contraten a más personas, eso va a ser importante para que tengamos una recuperación de ese nivel o más fuerte incluso.
Y otra cosa, Marco, en los últimos días, en las últimas semanas hemos visto que varios organismos internacionales, la última, la OCDE, hoy, esta mañana, pero también hemos visto algunos bancos de inversión americanos y europeos siendo más optimistas que los propios entidades chilenas respecto al crecimiento del año 2021. ¿Ustedes van a corregir en alguna medida la proyección para el año o ya están definitivamente jugados, no ven nada relevante que vaya a cambiar la bolita respecto al menos el 2021?
Sí, en ese sentido, bueno, ahí el tema, por ejemplo, de los organismos internacionales, que muchos de esas proyecciones venían o estaban realizadas a fines del año pasado, y entre medio sí hemos tenido eventos que en el fondo no han llevado a nosotros a corregir al alza nuestras estimaciones de crecimiento. Nosotros a fines del año pasado estábamos con un crecimiento proyectado para este año de 5,2%. Ahora, en nuestra última actualización, estamos en un nivel de 6,8%, o sea, casi cerca de 2 puntos más de crecimiento. Y en ese sentido, lo que lo explica en el fondo es una mejor adaptación de la economía a este contexto de la pandemia, que vimos IMASEC más positivo durante el primer trimestre de lo que esperábamos, también con más transferencias y el tercer retiro, por cierto, que también tiene un impulso súper importante para el consumo. Y en ese sentido, a lo mejor este 6,8% ya no tiene más espacio para seguir creciendo, salvo que haya otro, por ejemplo, no sé, otro retiro o unas transferencias mucho más agresivas, o veamos que el levantamiento de las restricciones sanitarias sea mucho más rápido, que por ahora parece estar yendo como en la dirección contraria. A lo mejor la vacunación ha ido bien rápida, pero este tema del aumento de los contagios puede complicar en algún momento o los próximos meses a lo mejor un levantamiento más rápido de las restricciones.
Oye, Marco, se publicaron también algunos índices sectoriales hoy día, en particular el índice de producción industrial 5,1%, que es un número razonablemente bueno, no sé si estaba dentro de lo que ustedes proyectaban, y en general los índices sectoriales hacen pronosticar un IMASEC razonablemente bueno. ¿Cómo han cambiado las proyecciones de cara a lo que pueda ser el cierre de abril?
Sí, en general ahí la actividad industrial y el comercio tuvieron obviamente crecimiento súper positivo, como tú decías, la actividad industrial sobre el 5, el comercio sobre el 30%. Ahí sí hay que mirarlo con cautela porque esta cifra obviamente tiene una base de comparación súper baja, y viendo, por ejemplo, la actividad mensual desestacionalizada, o sea, lo que efectivamente se produjo en abril comparado con lo que se produjo en marzo. En general, abril fue un mes más de menor producción, obviamente, porque habían restricciones sanitarias más fuertes. Y en ese sentido, tomando esas cifras en consideración, nosotros estamos proyectando un IMASEC que va a crecer en torno al 9% en base anual, ¿cierto? Versus una caída del 2020 que fue cercana al 12% o incluso un poquitito más, si no me equivoco. Entonces, claro, tenemos una cifra de crecimiento que suena bien espectacular, que incluso puede llegar a los dos dígitos, pero con una base de comparación bien baja. Y lo que estamos viendo en abril es que se frenó un poco la recuperación a propósito de las restricciones sanitarias más fuertes.
Estimado Marco, te agradezco mucho este contacto. Que tengas una muy buena tarde. Un abrazo.
Que estén bien. Cuídense.
Adiós, Marco. Gracias.
Correa, economista jefe de Vice Inversiones, hablando de desempleo y las cifras sectoriales en general. Como que el vuelito de abril no es suficiente para contrarrestar el guatazo que Chile tuvo el año pasado, al parecer, señor director.
Tremendo. El efecto comparación es muy decidor.
Tal cual. Oye, un abrazo grande para usted. Viene la historia de Chef Pirito, el visionario. Es muy interesante, el creador de esta exitosa fórmula de humor universal, como nos pone el productor. A ver, bueno, amigo. Así que quédense, escuchen a Chef Pirito. Y después viene Santiago Adicto. Un abrazo grande.
Buena semana.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código.